deseo que la barcaza hace en la marejada cada rato, tú ves que delante de ti se encuentra, pues, esta playa, que es una playa en la cual habitualmente la gente en la playa se divierte, sale a nadar, viene de veraneo, viene el fin de semana, viene con la familia. Sin embargo, esta playa que tú tienes delante de ti termina más que un acantilado, termina en un farallón. Y el farallón ese está todo salpicado de baluartes, o sea, de fortalezas militares contemporáneas, no coloniales, hechas de concreto. Pero peor aún, la playa está cubierta de una serie de cosas para que tú no entres, para que tú no puedas desembarcar ahí, como caballos de Frisa, que son estas figuras de hierro que desde la lejanía, y después cuando la ves, te das cuenta que están hechas o bien con rieles de ferrocarril o con vigas de construcción. Es como si fuesen yaquis, de esos con los que uno jugaba de niño, gigantescos, para que tú no camines. Hay lo que se llama alambre de púa, está ahí justamente también. Y peor aún, en ese panorama, bajo la arena hay minas. De manera que eso es lo que te espera a ti. Y de pronto, hasta este punto que tú has estado, como te he estado narrando, en esta barcaza que espero que yo te haya hecho visualizar perfectamente bien, de acuerdo con mi narración, esto que estoy describiendo aquí, de pronto sientes la voz de quien viene conduciendo la barcaza que te dice: 4 segundos, 5 segundos, vamos a desembarcar. Y de pronto la voz del capitán que está contigo ahí dice: ¡ahora! Y entonces la barcaza se detiene con una especie de choque de inercia. Se abre delante de la barcaza la proa, que es plana, se baja una especie de lengua metálica, y en la cual entonces le dicen: ¡dale, dale, dale, ve! Y empiezas tú con tus compañeros a correr, y ahí entras al agua ahí, y comienzas a pisar el agua y la arena, qué sé yo, y ahí comienza el infernal y constante tableteo de las ametralladoras, no de 50, sino de 75, ¿te imaginas tú? Ametralladora 75, y de pronto el que está delante de ti ha quedado, pues ahí por una ráfaga ha quedado, pues cortado a la mitad. Tu otro compañero al lado se muere, tú te desesperas, y entonces, y tu compañero también que está detrás de ti se desespera, evitando la muerte, y se lanzan de la barcaza. Y ocurre que la barcaza todavía no ha llegado a la orilla, y está en un punto en que apenas por un pie, tú no das pie. Pero tú no eres un tipo, un bañista con una truza y una par de patas de rana y una careta. No, tú eres un soldado. Tienes un casco que pesa 1000. Tienes el fusil, las granadas, las balas, las botas que pesan un mundo. Y cuando te lanzas por la borda y te lanzas por el borde de la barcaza, si no atinas a hacerlo pronto, y tu amigo sí no pudo hacerlo y le pasó lo que no te pasó a ti, se ahogó tu amigo por el peso que tenía, no pudo soportar el peso que tenía encima y poder salir a flote. De todas maneras, salir a flote podría ser que tú fueses blanco de una bala. Entonces no te queda más remedio que lanzarte, nada, desesperadamente, y entre esa lluvia de balas hacia ti y además las explosiones de las minas de tus compañeros, algunos de los cuales ya entraron primero en la playa y quedaron destrozados en 1000 fragmentos, como tu propia granada de mano que quizás en un momento tú vas a lanzar. Y ahí hay muerte, y de pronto tú miras a tu lado y hay tremendo ruido de guerra, y cuando miras hacia el agua, toda la orilla está como si alguien hubiera llegado con una mano mágica y hubiese vertido ahí en el borde de la playa, hubiese vertido 500 tinas de puré de tomate. Solo que no es puré de tomate, es sangre de tus amigos y tus compañeros. Esto que acabo de escribir en este momento aquí, que espero que te haya hecho imaginar una situación que yo no viví y que tú tampoco, y que quiera Dios que nunca nadie más tenga que volver a vivir eso que te estoy contando hoy, día 6 de junio del año 2018, hace hoy 74 años que esto que te acabo de escribir pasó. Y esto fue el desembarco de Normandía de las fuerzas aliadas en la costa norte de Francia el día 6 de junio del año 1944. Estamos aquí en la barbacoa de Pepe, señores, este programa en Radio Martí, como siempre, Buenas Noches Cuba. Estoy aquí en las manos hoy en este momento a nivel tecnológico, mis capitanes de desembarco. Son en este momento los dos Viñolis. Aquí está pues Pablo Danilo Fuentes Viñoli y su mejor obra, que es su queridísimo hijo que queremos muchísimo, que es Danilo Fuentes Cortés. Y ambos están en este momento pues conduciendo la nave, y ambos cortésmente, ahora acudiendo además al apellido de Danilito, pues me saluda. Este programa, señores, La Barbacoa, no solamente va por cosas de historia de Cuba, y va por cosas simpáticas, y va por anécdotas y todo eso, sino que también tiene esta vocación por la historia, y especialmente para mí es hoy día un placer. Dentro de la tragedia que significó, la tragedia no, fue una gran cosa, una operación noble, el hecho de poder desembarcar en Normandía el día 6 de junio del año 1944, con tal de esto fue un turning point, esto fue un punto que volvió la tortilla en la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania para barrer a las fuerzas nazis que habían tomado a Francia en el año 40 y barrerlas de vuelta otra vez a Berlín en el afán de descabezar a Hitler, lo cual finalmente ocurrió, y de que el mundo regresara a la paz derrotando a la Alemania nazi. De eso hace hoy exactamente, de eso hace hoy 74 años, y yo te voy a contar aquí la historia del desembarco de Normandía, que creo que es una necesidad hacerlo, porque yo siempre he sido un obseso de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de la Segunda Guerra Mundial. He leído bastante de la Segunda Guerra Mundial, todo material fílmico posible me lo he bebido, y tuve la fortuna de que siempre lo cito a cada rato acá, el caso de mi papá, que era un amante de esta historia y de la historia en general. Y gracias a mi papá yo pude conocer, gracias a mi padre, la historia del desembarco de Normandía primero. Fue mi primera exposición. Digo que es un programa que es necesario por lo siguiente. Mi generación de cubanos, que los que crecimos siendo niños o jovencitos, o acaso adultos jóvenes en los años 60, 70, 80, 90, hasta el otro día en Cuba, este es un episodio de la Segunda Guerra Mundial que es muy importante, que sin embargo ha sido totalmente solapado, ocultado por las clases de historia en Cuba, porque las clases de historia en Cuba, en las diversas academias, desde que comienzas en la primaria hasta que terminas en la universidad, habitualmente le enseñan a la gente en Cuba que la Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética. Sin duda, la Unión Soviética formó parte de los aliados, que eran Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que la gente le dice Inglaterra, lo cual es incorrecto. Esos eran los aliados que se enfrentaron al eje comandado dirigido por la Alemania nazi, al cual pertenecían otras naciones, como el caso de Hungría, Japón, estaba del otro lado metido ahí, y esta era lo que se llamaba el eje. Italia, también en manos de Mussolini, y era lo que le decían el eje. De manera que pusieron al mundo a correr, especialmente Hitler, comenzando la guerra el día 1 de septiembre del año 1939, y esto había que pararlo. Entonces, como en Cuba lo han dicho toda la vida la gente, aunque sí se sabe que la Unión Soviética tuvo un peso importante, parte de las grandes batallas, que también fueron turning points durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo recuerda exactamente, nadie lo va a negar, la importancia que tuvo, por ejemplo, el arco de Kursk, la importante batalla que fue la batalla de Stalingrado. Por ese cuento que le han hecho a la gente durante 60 años en Cuba, de que la Segunda Guerra Mundial la ganó exclusivamente la Unión Soviética, es una total y brutal y absoluta e intolerable falacia. Y por eso yo quiero mencionarte la invasión de Normandía, porque en ese esquema de mentiras y de manipulación, el desembarco de Normandía, que es una de las cosas más importantes que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en Cuba no se conoce. Yo lo pude conocer gracias a esto. Yo he tenido la fatalidad de ver delante de mí, incluso gente en Cuba, que no es revolucionaria o comunista o fidelista o lo que sea, que son gusanos, como tú sabes que nos llamamos los que somos de esta manera, y aún así esa gente dice, no, yo he escuchado eso delante de mí. No, la guerra la ganó la Unión Soviética, y eso está ahí, la guerra la ganó la Unión Soviética y 22 millones de hombres murió. 22 millones de hombres que son imputables básicamente a Stalin, que era un criminal, y le importaba a su gente un pepino. Pero básicamente también la historia esta, que incluso yo delante de mí he tenido que escuchar de gente en Cuba y aquí, amistades que te cuento que no son comunistas para nada, y decirme, eso me lo dijeron un día a mí, los Estados Unidos no participó en una sola misión combativa en la Segunda Guerra Mundial, y tú dices, ¿what? ¿Qué hago con esta persona? Entonces, la cosa es que a mí más de una vez en mi vida, a mí se me ha ocurrido decir un disparate, haber sido vector de una ignorancia, a todo el mundo le pasa, pero cuando te dicen, oye, eso no es así, tú frenas y tú rectificas, y te dices, ¿cómo? Explícame, por favor, yo no conozco eso. Y tú te abres para que te expliquen lo que es, para que tú salgas de esa ignorancia. No es una cosa ofensiva, como mucha gente cree. Ignorancia es desconocer algo, y ser un ignorante, que se utiliza, por supuesto, que de manera peyorativa, para insultar a alguien. Tú eres un ignorante, es cierto. Pero ser un ignorante no significa primariamente eso. Ser un ignorante significa desconocer algo. Cuando tú no sabes algo, tú eres ignorante de esa cosa. Pero hay gente que es lo que a mí me mortifica. Hay gente que tú le vas a sacar de la ignorancia y se niegan, y se emperran, y se aferran, y se enquistan en su propia ignorancia. Entonces quédate ahí. Y eso me pasó con una persona que me dijo eso a mí. Los Estados Unidos no participaron en una sola misión. Me río porque hay que reírse. Los Estados Unidos no participaron en una sola misión combativa en la Segunda Guerra Mundial. Eso es uno de los disparates más grandes que yo he escuchado delante de mí. Pero cuando fui a decirle, insistió en que no, que era verdad lo que él decía. Y entonces a mí no me queda otra cosa que yo, desesperado como estaba, por sacarle de ahí y decirle, balbuceando, compadre, Normandía. Y dice, bueno, sí, Normandía. Normandía fue una cosita chiquitita así, y me juntó el pulgar y el índice, que no tenían ni una pulgada entre uno y el otro. Y yo dije, entonces lo único que atiné a decirle fue, mira, yo voy a hacer un programa de radio explicando lo que es Normandía, y te pido, por favor, viejo, que no digas eso por ahí. No digas más por ahí eso. No digas más por ahí que los Estados Unidos no participaron en una sola misión combativa en la Segunda Guerra Mundial. Y no le digas a nadie por ahí que Normandía fue una cosita chiquitica así, como aquel chiste que había, el crucifijo, que era chiquitito así. No digas eso más por ahí, porque vas a pasarla mal. De manera que hoy yo te voy a contar aquí la historia del desembarco de Normandía, porque sé que muchísima gente en Cuba no lo conoce. El que lo conoce lo va a disfrutar muchísimo. Y por otro lado, yo he tenido la fortuna, en este apetito que tengo yo de compromiso con la historia del mundo emocional, de irme a lugares que yo considero que es importante visitar. Por ejemplo, yo sé que a ti no te va a parecer un disparate, porque tú que me estás escuchando, yo sé que tú te pareces mucho a mí, y por eso me estás escuchando en este momento, para que tengas idea de estas cosas que yo hago. En el año 86 parecía que yo me iba a ir de Cuba. Me habían reclamado todo aquello, me iban a sacar por el país tal y qué sé yo, y fracasó la operación. Pero como aparentemente yo me iba ya como en una semana, ¿tú sabes lo que yo hice? Yo conocí Oriente porque yo tuve la fortuna de conocer a Cuba a Punta Cabo. Cosa que me enorgullece muchísimo, uno por trabajo y otro porque me lo procuré yo mismo. Y entonces ya yo estaba en Santiago de Cuba y yo viví entre Bayamo y Manzanillo durante 3 años. Y como yo parecía que me iba allá, tú sabes lo que yo hice, quizás a alguien le parezca una tontería, pero yo sé que tú, ahora que me estás escuchando ahí a las 10 de la noche, a punto de acostarte en cualquier barriada de Cuba, ¿tú sabes lo que yo hice? Me fui a Santiago de Cuba a despedirme de Martí, viejo, y eso no me arrepiento para nada. Quizá a alguien le parezca cursi, ridículo, no sé qué. Yo fui ahí a Santa Efigenia porque yo no sabía cuándo iba a regresar a Cuba. No pasó en ese momento, pasó años después y nunca más he vuelto. Pero me despedí de Martí ahí. ¿Y tú sabes también qué cosa hice? Me fui a Manzanillo y fui a la de Majagua a despedirme ahí de la de Majagua, donde Céspedes comenzó todo. Yo creo que tenía ese compromiso moral como cubano a hacer eso. Yo no sabía cuándo iba otra vez en mi vida a ver eso. Y yo vivía en La Habana y lo hice. Entonces, en este peregrinaje mío de compromisos con el mundo, está este que yo hice, que te voy a contar más adelante un día de esto. Yo visité el campamento de Auschwitz en Polonia, en el cual Hitler pues mató a tantos judíos. Yo quería ver eso y yo estuve allí, y un día te lo voy a contar. Y entre las cosas que hice para hacer el programa de radio dedicado a Normandía, me fui a Francia en el año 2013, en el año antes del 70 aniversario, y me procuré un auto y recorrí las playas. Y de las playas me traje arena, que la tengo aquí en este momento, tengo mi arena aquí en Normandía, que además incluso la conservo todavía. Yo me había hecho en el viaje, me hice de la idea que yo quería llevar un par de contenedores para recoger la arena, y cuando estaba montado en el avión dije, ay, dejé los contenedores, ¿okay? Los potes o los recipientes, lo que fuera. Entonces, de manera que cuando llegué a Normandía, allí fui a un puestecito que había, me compré 3 botellas de agua. Me tomé la mitad de uno, el otro boté el agua. Entonces, con el pomito de agua francesa plástico, ahí lo llené de la arena. En la segunda media hora del programa hoy, yo me traje un collage de fotografías que tomé ahí. Y entre las fotografías que tengo, fotografías tomadas por este servidor en Normandía, que vamos a ver después, pues está la fotografía de este servidor. Mi esposa me la tomó recogiendo la arena esta que tengo aquí justamente en el estudio ahora. Que además, este es uno que traje a propósito para seguir a alguien aquí de manera emocionada, porque, por ejemplo, a mi amigo Octavio, el coronel Octavio Pérez, que militar de carrera y de mucho honor, yo le traje, y además de combate, él estuvo en la guerra de Irak y todo eso, y yo le traje de arena en Normandía de allá, y yo tengo en la casa uno que está en mi oficina, un pote semejante a este, y entonces traje este por si alguien aquí en la emisora hoy quiere tener arena en Normandía. Por supuesto que voy a compartir la arena de Normandía con quien quiere tener eso. Y esa arena de ahí, esta arena, ya esta es una arena contemporánea, pero las cosas de la geología, que uno se emociona, por lo menos me pasa esto, tú dices, esta arena quizás todavía tenga quizás las angustias de los muchachos que llegaron allí, que dieron su vida en pos de la libertad y la democracia. Ok, 74 años de Normandía. Entonces yo pude llegar ahí. Ahora en la segunda, esta media hora que viene a continuación, después de haber hecho esta introducción, te voy a contar los detalles del desembarco de Normandía, cuyo nombre, código que tenía era Operación Neptuno, Operation Neptune. O sea, Neptuno, tú sabes que en la mitología grecorromana, Neptuno, Poseidón, que son los dos nombres que tiene, es el rey del mar. Y esto pasó el día martes 6 de junio del año 1994, es conocido como el D-Day también, o sea, el día del desembarco. D-Day viene del día de desembarco, y fueron las tropas aliadas que llegaron allí. La operación general se llamó Overlord. es como se llama el nombre, según las grandes operaciones de durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora incluso a punto de salir ahora aquí, ahora en este punto, pues déjame contarte rápidamente a modo de introducción que participaron esta operación que en Cuba la han tratado de descaracterizar, de ocultar y todo eso. Dice, no, fue una cosita así chiquitita, como me dijo lamentablemente esta persona. No, chiquitita de nada. 1,200 aviones. Esta operación demoraron 4 años. Eisenhower, que era el jefe de la operación, esta operación costó mucho dinero y costó mucho tiempo. Casi 4 años estuvieron pues preparando esto. La guerra comenzó en el 39. 1,200 aviones que procedieron, o sea, precedieron, perdón, al desembarco anfibio, que incluyó 5,000 barcos. 5,000 barcos. Trata de imaginarte 5,000 barcos. 289 navíos de escolta, 277 barredoras de minas y cerca de 160,000 hombres cruzaron en la madrugada del martes 6 de junio del año 44 el Canal de la Mancha, que como se llama en inglés es el Canal Inglés, para llegar a las costa, a la costa norte de Francia. Recuerda que Francia es un país mayormente cuadrado y la costa norte de Francia, ahí es donde se encuentra Normandía. Y ahí fue, de ahí son los normandos, que eran los vikingos, hablando disparatamente, los vikingos franceses, los vikingos galos. Así que ahí lo tiene. Mira, vamos a hacer una cosa ahora, vamos ahora, yo quiero que tú ahora escuches, mira las ironías de la vida. Yo te traje ahora, para salir de este segmento aquí en la barbacoa, te traje I Love You, o sea, te amo, una canción de Bing Crosby. Las ironías de la vida, ¿eh? El mismo día este que estos muchachos estaban desembarcando allí y muchos sobrevivieron, porque esa es la idea, ¿no? Y otros murieron ahí baleados, ahí, o balaseados, como se diga, por las ametralladoras alemanas. En la radio americana, es que son los contrastes de la vida, ¿eh? ¿Qué cosa? A mí estas cosas a mí me producen, me erizan, yo no sé qué. Esta canción tan plácida es la que estaba rodando o corriendo en las emisoras americanas. I love you. ¿Okay? Ya regreso contigo a poner segundos para desembarcar tú y yo. Ya lo hicimos ya, pero ahora vienen los detalles. Desembarcar en Normandía hace hoy 74 años, ¿eh? Echo the hills, I love you. The golden dawn agrees, as once more she sees daffodils. It's spring again, and birds on the wing again start to sing again, the old melody.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Este es el bello tema, por supuesto, que de John Williams, este matrimonio entre Spielberg, en tanto director de cine, y John Williams, que ha sido su compositor de música de sus películas predilecto, y este es el tema de la película Saving Private Ryan. En español creo que se llamó Salvando al Recluta Ryan, o algo así. Señores, aquí la barbacoa de Pepe Forte, tu amigo y servidor, cada noche aquí, la nueva costumbre en Radio Martí para la noche cubana. Déjame contarte rápidamente que el desembarco en Normandía, que hace hoy 74 años, el día 6 de junio del año 1944, fue hasta entonces el desembarco marítimo más grande de la historia. Para finales del mes de junio ya habían desembarcado 875.000 hombres allí, y los hombres, lo que se llama casualties en inglés, que incluye muertes y heridos, los hombres dañados físicamente de los aliados, fueron en el primer día por lo menos 12.000. ¿Tú te imaginas? O sea, 12.000, de los cuales murieron en el momento, puntualmente por estadísticas, 4.414 muchachos, 18, 19, 20 años, norteamericanos, que fueron allí, pues, a liberar a Europa, ¿ok? Junto con los norteamericanos había, pues, ingleses, y había también, pues, canadienses y otras nacionalidades. En el desembarco este, los alemanes perdieron 1.000 hombres en las fortalezas que se encontraban allí, y la decisión de pasar el canal, de hacer esta invasión a través del canal de la Mancha, se tomó en lo que se llamó la Tercera Conferencia de Washington, conocida con el nombre código de la Conferencia Tridente. Eso fue el día en Washington, el día 12 de mayo, del 12 de mayo al 25 del año 1943, y eso fue entre Roosevelt y Churchill, que eran en ese momento, pues, los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro del Reino Unido, y se designó a Eisenhower como el comandante de la operación. Por cierto, había un pronóstico de que podría ocurrir una derrota, y esto habría sido tremendo. Si Normandía no ocurre, la guerra habría durado más, francamente. Y el mismo Eisenhower tenía dudas de la posibilidad del éxito de la victoria, y por esa razón se llevó en un rollito de papel, en apenas un par de párrafos, se llevó escrito a mano un papel, con a lápiz, se llevó el discurso de derrota, pero afortunadamente no pasó así. Esto fue el encuentro, la invasión tuvo que enfrentar el llamado Muro del Atlántico, que era la fortaleza, el conjunto de baluartes de concreto, que además la Alemania nazi, con toda la Alemania en esencial, con toda la mentalidad esa que tiene, magnífica, tecnológica, Hitler lo llegó a decir, que Hitler y los grandes jerarcas del gobierno alemán nazi entonces dijeron que Alemania se había convertido en la reina de la historia de las fortificaciones, lo cual es cierto. Y el estrecho, y comenzaron a hacer estas fortificaciones comenzando en el año 1942 en la costa norte francesa. El estrecho más corto entre Inglaterra y Francia está entre Dover y Calais. Por ahí justamente, que corre unas 100 millas, corre el famoso tren, que yo lo he podido montar, bajo el canal de la Mancha. Y el pedacito más corto son 50 millas en el estrecho de Normandía, y ahí es donde precisamente los alemanes pensaban que, por razones lógicas, de que era más corto el espacio, que los aliados iban a entrar. Sin embargo, lo engañaron y se fueron un poco más hacia el oeste, y entonces entraron directamente en Normandía, que es la costa norte francesa, como te cuento ahí. Ahora, estos nombres que son las playas, esto, ya te digo, yo lo pude recorrer en el año 2013 en automóvil ahí, comenzando por el este. La primera playa se llama Sword, o sea, en inglés se llama espada. La segunda se llama Juno. La otra se llama Gold, que significa oro en inglés. La otra se llama Omaha, que Omaha es un punto en la geografía norteamericana, y la otra se llama Utah, que también es un punto en la geografía norteamericana. Esta playa enorme, larga, ni estaba dividida en cinco, ni se llamaban así. Tenía nombres franceses, pero el ejército, los ejércitos beligerantes que están en guerra, los estrategas les ponen nombres propios para poderse manejar mejor, y por eso fue que le pusieron estos nombres. Pero lo que ha pasado es que hasta el día de hoy estos nombres americanos, que son una rareza en la toponimia francesa, sin embargo, se han quedado ahí. Tú llegas hoy día a Normandía y tú preguntas por Sword, por Juno, por Gold, por Omaha, por Utah, y es lo que pasa. Estas son las playas que te acabo de contar, que están ahí justamente. El desembarco comenzó a las 6:30 de la mañana. Muchas de las estaciones de radar de Alemania habían sido destruidas previamente por bombardeos, justamente para que no supieran exactamente cuándo iba a producirse el desembarco, que ellos tenían la idea de que iba a ser en algún momento, y pensaban que no iba a ser allí, sino que iba a ser por Calais, que estaba mucho más cerca. Sin embargo, navegando un poco más lejos, fue que terminaron ganándole. Por supuesto que para este desembarco se contó con las fases de la luna, se contó también incluso con el asunto de las mareas. Las condiciones climáticas estaban empeorando, tratando de hacer un desembarco el día antes, lo abortaron. Después pensaron que el día 5, hasta que el día 4 Eisenhower dijo: no espero más, nos vamos hoy. Y fue lo que pasó, salieron a la madrugada el día 4 y llegaron, como es tan corto, llegaron al amanecer allí. Estos fueron las tropas de la División 82 y la famosa 101, que son dos divisiones históricas en el ejército americano, con más de 13.000 hombres, que primero llegaron la noche antes con C-47, que es la versión militar del DC-3, y entonces ahí los hombres llegaron la noche antes paracaidistas, y además junto con eso los famosos los planeadores arrastrados por estos DC-3 traían también a su vez hombres que entonces terminaban pues aterrizando allí. El desembarco fue muy difícil por los bancos de arena, por lo desigual de la playa y por supuesto que por lo que le esperaba bélicamente hablando la defensa que había preparado Alemania. Y aquí es lo que viene, eso que te conté en la media hora previa. Señores, la primera ola de ese muchacho que llegó ahí, esos muchachos, por ejemplo, la mayoría murió. Imagínate, las primeras barcazas. Eso era, tira un grupo de barcazas y los van a matar para que entonces esos se mueran, y atrás viene la segunda ola. Hasta que entonces, gracias a eso, a que van entrando más barcazas y qué sé yo, tú te juegues esta lotería de la muerte. Porque era la lotería de la muerte. La lotería de la vida era la que te ibas a sacar, ¿no? Y entonces, cuando estas primeras barcazas llegaron ahí y bajaron la lengüeta, como te cuento ahí, esos primeros muchachos estaban, esas ametralladoras ahí, los barrieron a todos, como sale en la película Saving Private Ryan. Entonces pasó esto que te conté, algunos se lanzaron desesperados y se ahogaron por el peso que tenían encima. Fíjate, en el caso de Utah, la playa de Utah, desembarcaron 20.000 tropas y tuvieron 197 casualties, que son casualties en inglés, en el mundo de la guerra se considera los heridos y los muertos, los cuentan a los dos, ahí. Afortunadamente siempre hay más heridos que muertos, pero bueno, a veces no. Hay un punto ahí que yo visité que se llama Point du Hoc, que se encuentra yendo hacia el extremo, hacia el oeste en la playa, que es un acantilado, que ellos tuvieron que subir por ahí, un farallón, subir por ahí y arriba disparándote desde arriba. Allí tomar eso, eso tiene 30 metros, y yo estuve allí, como te conté. 30 metros, mi querido amigo, tiene justamente eso de altura. Y como finalmente nosotros logramos tomar aquello, tú llegas hoy día allí y han hecho en la punta, han hecho un monumento fálico, que tienen la imitación de un falo en piedra súper tosco y grande, y debajo hay dos bloques cuadrados, también de piedra, que representan, por supuesto, que los genitales, uno más grande que el otro. Y entonces allí dicen, este lugar aquí, en Point du Hoc, yo me emocioné cuando llegué ahí, ¿no? Te emocionas, dice uno, aquí murieron montones de muchachos y por esa razón es que, gracias a esa razón, gracias a ese desembarco, es que Alemania no habla alemán. Porque dejémonos de cuento, si esto no pasa, Francia habría desaparecido bajo la bota nazi, y Francia con toda su cultura y la belleza de su idioma, Francia hablara alemán. Y por eso hay que agradecerle a Estados Unidos que ha hecho esto allí. Y entonces está ese monumento ahí viril, como diciendo, aquí sí ganamos nosotros. Y mira el monumento que he metido aquí, que mira lo que es el monumento. Entonces está Gold Beach, que hubo 1,000 casualties. Juno Beach, que tuvo pues 961. Y Sword Beach, hice el recorrido al revés, ¿no? Ahora de oeste a este, 1,000. Ahora Omaha Beach, que es el escenario básicamente. Omaha Beach es el escenario de la película Saving Private Ryan. Que por cierto, la película no se filmó ahí. Se filmó en Irlanda. Encontraron un sitio parecido. Spielberg lo encontró. Y ahí es donde fue que yo recogí la arena. Porque toda esa escena que sale, que te describí ahorita, que es la de Omaha Beach, el desembarco de Omaha Beach, es allí. Y tú caminas por ahí. Y yo decía, yo no puedo creer que yo esté aquí y que yo mire ese farallón. Y yo trataba de representarme en la mente todo aquello que te acabo de contar, pero hasta allí fui, eso fue Omaha Beach, y entonces en Utah, que es donde está este punto que se llama Point du Hoc, allí es donde exactamente fue tan difícil. O sea, las dos playas peores le tocaron a los americanos, porque el desembarco tuvo fuerzas inglesas y fuerzas canadienses y otras nacionalidades, pero las dos peores playas les tocó a nuestros muchachos, en Omaha y en Utah. Y fue, por supuesto, donde más muertos hubo. Por cierto, de las divisiones estas que llegaron allí a Omaha, había una que era veterana, que tenía experiencia de guerra, y la otra nuevecita. Del lado alemán, a la larga uno tiene que ver esto con óptica humana. Del otro lado lo que hay son hay soldados alemanes que están allí. Y como Alemania no esperaba el desembarco por ahí, sino que lo esperaba por Calais, a pesar de que ellos tienen su recelo, y por eso hacen las fortificaciones, que les tomó 3 años hacerlas allí, las dotaciones que se encontraban allí, y ahí están las casamatas que yo visité también. Las dotaciones que estaban ahí, muchachos alemanes, a la larga hay que pensar en la tragedia humana. Y hay que pensar que esos muchachos alemanes eran seres humanos de todas maneras, y que tenían mamás, o sea, y papás, y tenían hermanas y tíos, y tenían novias o esposas, lo que fuera. La mayoría de los muchachos alemanes que estaban allí, como ellos pensaban, los alemanes, que no iban a entrar los aliados por ahí, eran muchachos muy jóvenes. Más jóvenes en promedio que los que desembarcaron en Omaha, en Utah. Chiquitos tenían 18 años. Y eso es importante decirlo, ¿no? Estas playas tenían además otras codificaciones más chiquitas a la estrategia. Se llamaban Perro Verde. Perro Verde es donde ocurre Omaha, lo que ocurre, lo de Saving Private Ryan, ocurre ahí en Perro Verde. Estaba Perro Verde, Perro Blanco, Perro Rojo, Easy Green, Easy Red y Fox Green, ¿ok? De manera que ahí fue que se produjo este desembarco tremendo, que fue, sin embargo, un turning point tremendo para la Segunda Guerra Mundial. Y entonces por esa razón fue que yo decidí personalmente, por razones puramente, fíjate, déjame decir, yo no tengo en mi familia, ni yo fui militar, nunca tuve vocación militar, no tengo ningún familiar cercano militar, pero yo tenía este compromiso de ir allí y por eso fue que fui. Y cuando llegas allí, y a ver si aquí mismo, aquí ahora en este momento yo no me emociono, yo fui al famoso cementerio, al cementerio americano, hay varios cementerios ahí, está el famoso cementerio americano, que es el que sale en la película Saving Private Ryan. Y cuando tú llegas allí, y tú ves, y yo hice la fotografía que fue la que traje aquí hoy, y tú ves las filas de crucecitas en un cementerio bello, verdecito, con una grama, un césped bien recortado y todo, que sé cuánto, van. y todas esas crucecitas que van así subiendo, 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 y se pierden atrás, se pierden. Y cuando miras para el otro lado, lo que le queda a fondo es el mar, porque está en alto, es un acantilado. Tú dices, wow, ahí pudo haber estado yo, o mis hijos. Te emociona. Yo terminé sin poder, y aquí ahora rememorando aquello me pasa igual. Yo, por supuesto, que llevé mis flores y se escogió una primera cruz que me apareció ahí, le puse unas flores y qué sé yo. A mí, francamente, los ojos se me llenaron de lágrimas, porque además, ver toda esa gente que se murió allí, claro, el cementerio no solamente incluye quien muere el día 6, que es el día de hoy, sino que incluye los que fueron muriendo. Entonces, una cosa que a mí ahí me mató, que te encuentras que la mayoría de las cruces dicen 6 de junio, o sea, esos son los muchachos que mueren en el desembarco, murieron ahí. Destrozado por las minas, cortado por la mitad, por los disparos de las ametralladoras y todo eso. Murieron el día 6. Ok, fine. Murieron en el desembarco. Tú eres un soldado, tú vas a eso. Pero al lado te encuentro una cruz que dice día 7. 7 de junio. Ese infeliz se metió la noche entera agonizando y se murió al otro día. Se metió la noche entera agonizando y se murió al otro día, el día 7. Porque eso fue lo que pasó. Si tú desembarcas el día 6 y te mueres el día 7, que ya no hubo combate, fue que te moriste a consecuencia de las heridas. ¡Qué horror! Pero lo que me reventó y me mató fue que más adelante sigo caminando, y es muy frecuente, porque después vino entonces la batalla de que empezaron a empujar a los alemanes hacia atrás, que era muy duro, y había que sacar de allí, tomar Caen, que es una ciudad chiquitita, bella ciudad, en la cual esa noche cené y todo eso ahí, todo eso el día que fui en este viaje. Caen está cerca, cerca de allí. Tomar Caen tomó como 4 intentos, 4 oleadas de ataques para tomar Caen, porque los alemanes eran muy duros. Y entonces eso demoró meses hasta que la guerra se acabó. Y entonces el cementerio, te cuento, te encuentras la cruz que dice día 6, la otra que está al lado que dice día 7, y sigues caminando, hay una cruz que dice 25 de diciembre del año 1944, porque los combates siguieron. O sea, ese muchacho que está ahí se murió el día de Navidad, viejo. El día de Navidad lo mataron. O sea, sobrevive. ¿Tú te imaginas qué cosa? Yo quiero que tú trates de visualizar el lado humano de la terrible realidad y trágica que son las guerras. Ese muchacho sobrevive al desembarco, sobrevive a toda una serie de combates, y el día 25, el día de Navidad, lo matan. Mientras tanto, su mamá está aquí, y de pronto, como sale en la película Saving Private Ryan, llegaba ese carro verde del ejército con la estrella blanca pintada. Que cuando tú venías el carro a venir, ya tú sabes que lo que venía era mala noticia. Ahí no venía nada. Ahí, señores, con la carta famosa, su hijo murió de manera digna, o su esposo, lo que fuera, que sea. Impresionante. Estos cementerios, déjame contarle que estos cementerios están muy mantenidos. Estos cementerios son una donación. ¿Qué nomás iba a hacer Francia sino eso, no? Hacer esta donación de terreno a Estados Unidos. O sea, el terreno es como si fuese territorio americano. Pertenece a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo mantiene con un honor tremendo, con una tremenda dignidad, ¿no? El cementerio. Entonces tú llegas allí, hay un nivel de silencio, tú llegas ahí, verás que eso te conmueve. Entonces el cementerio es una donación del gobierno francés. Ahí ondean una al lado o la otra, la bandera francesa y la bandera americana, pero es una donación del gobierno americano, digo, del gobierno francés al gobierno americano, para que tenga con dignidad a sus muertos enterrados allí. El cementerio se demoraron mucho en hacerlo, un cementerio mismo, que ya hace un cementerio más chiquito, murió tanta gente ahí, que el mismo junio del año 44 hace un cementerio que se quedó un poquito más rezagado. Este que te cuento fue hecho a posteriori, y yo creo que es un punto, yo sé que cada cual hace lo que pueda, pero por ejemplo mis amigos, 172 hectáreas tiene el cementerio, déjame contarte aquí. Hay 9.387 militares americanos enterrados allí, al punto que iba, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que francamente, yo estaba en Francia varias veces, y por supuesto que la primera vez que fui a Francia no lo hice. Desde entonces venía yo con la corcomilla esta, ¿no? Pero yo creo que si uno se va a vacaciones por ahí, de cuando en cuando hay que hacer este tipo de cosas. Si algún día te vas a Francia y tienes la oportunidad, llégate a Normandía allí y visita este sitio. Porque además esto es un emblema de batalla por la libertad, de batalla por la democracia, de batalla por los buenos valores del mundo. Y eso fue lo que pasó, señores, hace 74 años allí. Yo me llegué manejando, como te conté, tenía un auto, una como esta, por mi historia de periodista de automovilismo, una marca de automóviles me cedió un auto de manera gratuita que recogí en París. Y este viaje en el cual yo fui a Bélgica, pero en este viaje el plato fuerte era este punto. Y entonces me subí de París a Bélgica, regresé. Aquí Viñoli, que es un gran viajero, conoce estos lugares que estoy mencionando. y entonces vine del norte, desde Bélgica, pasé la frontera con Francia, entonces inmediatamente entré, y entré en estos lugares que tienen tanto punto de guerra, que es el caso de Dunkerque, el caso de Calais, el caso de Le Havre. Todo esto es la costa norte francesa y que tiene que ver con la guerra. Entonces seguí por ahí y entonces me llegué, empecé este paseo en el automóvil, comenzando por Swart hasta que terminé. Y claro, esto a mí emocionalmente esto era en increciendo. Mientras yo más avanzaba, sabiendo que estaba en búsqueda del cementerio, de llegar primero a la playa, imaginarme. Llego a la playa, ya voy a terminar aquí, pero para que tengas idea, eso fue en septiembre y Europa es fría. Entonces en septiembre ya había viento, había frío. Yo soy un pingüino, yo nunca tengo frío, pero tuve que ir abrigado. Tú llegas allí y es una playa que la marea estaba muy recogida, la franja de arena, que por cierto no es blanca, sino es un color rojizo, tipo ladrillo, así, era muy extensa. Yo caminé y caminé. Yo terminé escribiendo sobre el suelo, escribí thank you. Lo escribí allí lleno de emoción. Y entonces tú ves esa playa y tú dices, Dios mío, una playa, nosotros que somos cubanos, ¿no? Y cojo una isla, ¿qué cubano no conoce una playa? La playa es la que uno va a divertirse, a nadar, no sé qué. Y de pronto tú miras que la playa hoy día, había una pareja por allá, y había un papá con un chiquito empinando un papalote y qué sé yo. Y era esencialmente una playa, pero a la vez tú dices, esto aquí en un momento no fue una playa, esto fue un infierno. Y tú miras el farallón, por ahí subir los muchachos y qué sé yo. Yo tenía que hacer esto y para mí uno de los grandes, el día que me muera y me pregunta mismo, ¿cuál es una de las grandes satisfacciones que te has dado en tu vida? Y fue esta. Así que espero que algún día tú lo hagas. La barbacoa de Pepe, señores, también gracias. Ahora, nos vamos ahora, mira, vamos ahora a salir. Lo de las ironías, a mí me encanta esto. Yo me voy a hacer un collage ahora, aquí para el programa, que son fotografías de Normandía, ilustrados acústicamente, o sonoramente, o musicalmente, con San Fernando Valle, de Bing Crosby, que era el cantante de época. Y esa canción, junto con la otra, estaban en primer lugar en las listas radiales de Estados Unidos, en momentos que en Normandía se estaba acabando el mundo. Y ganamos, ¿eh? Oye, gracias por haberme, gracias por acompañarme, Tommy, y dejarme que exorcice contigo mis emociones, ¿no? ¿Eh? Ahí está, esta pieza. Ay, eso es Viñoles que está cantando, ¿eh? Esta canción estaba en el número uno en la radio americana en el momento que nuestros muchachos estaban ahí dándole el pecho a las balas, viejo, ¿eh? Oye, buenas noches, gracias, bye bye. And make the San Fernando Valley my home. I'll forget my sins, yes, yes, I'll be making new friends where the west begins and the sunset ends. 'Cause I've decided where yours truly, really ought to be, and it's the San Fernando Valley for me. I think that I'm safe in Staten. She will be waiting when my lonely journey is done.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.